Es Dios, ahora sí está bueno para predicar, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. ¿Están listos? Abran su Biblia, ¿en qué libro? Solito se abre ya. Libro de Filipenses, estamos estudiando el libro de Filipenses, viendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice, versículo tras versículo, entendimiento de lo que Él tiene para nosotros. No estamos aquí desesperados tratando de terminar un libro, sino aprovechar cada palabrita que Dios tiene para nosotros. Interesante que el mensaje de hoy, por ponerle un título, le pusimos Avanzando el Reino. Avanzando el Reino. El apóstol Pablo se encuentra en una posición. Ustedes conocen la historia, cómo plantó la iglesia de Filipenses. Pablo le escribe una carta, estando en prisión, le hace llegar la carta. Y Pablo, como vimos la semana pasada, dice que lo que ha sucedido, es decir, sus prisiones, lo que le está pasando, los problemas, le ha sucedido para el avance del Evangelio. Y cada uno de nosotros aprendimos y entendimos la semana pasada que lo que nos sucede a nosotros viene como producto para nosotros poder avanzar el Evangelio, que no importa lo que pasa, resulta como ejemplo para otros ver a Cristo en nuestra vida. ¿Es así o no es así? Y es importante de cómo nosotros lo veamos. Pablo está diciendo, mis prisiones, mis problemas, lo que me ha sucedido, ha redundado para el avance del Evangelio. Y eso es interesante decirlo, porque no todo el mundo puede decir eso. No todo el mundo entiende que si yo estoy preso, que si he pasado por problemas. Claro, si estoy preso por condiciones injustas, que era el caso de Pablo, que era por predicar el Evangelio. No, si usted está de malandro, pues ya está preso, pues se lo mereció, ¿no? Pero Pablo no se lo merecía, pero sin embargo estaba preso. Y continúa diciendo Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero nosotros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo está diciendo, hay gente que anda predicando el Evangelio y no lo está haciendo de buena forma, no lo está haciendo de buena manera. Y eso me hace más daño porque aquí en mis prisiones me da tristeza. Continúa diciendo Pablo, versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo está diciendo, yo entiendo mi posición, yo estoy preso para defender el Evangelio. Pero aquellos que están tomando ventaja de mi condición, me duele, porque yo estoy sufriendo para que el Evangelio avance, sin embargo ellos me están maltratando emocionalmente. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi ¿qué? En mi liberación. Necesitamos entender el contexto. Pablo está diciendo, hay gente que predica el Evangelio por envidia y por contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Hay unos que lo hacen en amor y otros lo hacen y me traen aflicción a lo que está pasando a mi vida. Yo quiero que entiendan ese versículo. Pablo no está hablando de predicar herejía. Repito, Pablo no está hablando de predicar falsedad. Pablo no está diciendo porque hay falsos maestros. No es lo que está diciendo. Pablo está diciendo que hay gente que está predicando, pero lo está haciendo con la motivación equivocada. ¿Entienden la diferencia? Él no está diciendo que están predicando algo malo, sino lo están predicando de manera, con una motivación incorrecta. Y Pablo dice, hay otros que están predicando en amor, y eso me trae gozo, porque yo estoy en la cárcel para traer evidencia del Evangelio. Imagínese usted, Pablo está diciendo, yo estoy en una posición que es tan difícil, yo estoy sufriendo por el Evangelio, sin embargo hay gente que avergüenza el Evangelio y avergüenza mi posición porque no lo hacen del motivo correcto. Y todos nosotros podemos entender eso, vemos eso a diario, pero tenemos que entender ahora el ejemplo de Pablo. Y eso es lo importante. Muchos de nosotros, yo lo he hecho, juzgamos y decimos, ese no puede hacer aquello, ay, qué terrible eso, qué terrible aquello. Pero Pablo y Jesús nos enseñan una lección que cuando yo la estuve leyendo dije, wow, Dios me está pidiendo a mí que yo tenga un espíritu distinto, que me comporte de manera distinta en cuanto a mi entendimiento de lo que sucede. Mira lo que sucede aquí, muy interesante. Jesús acaba de hacer un milagro tremendo. Jesús acaba de sacar el demonio de un jovencito que los discípulos no pudieron reprenderlo. Y el padre le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Le llevé mi hijo endemoniado, que es mi único hijo, a tus discípulos. No pudieron sacar el espíritu maligno y ahora no sé qué hacer. Y Jesús reprende al demonio, obviamente sale y trae libertad. Pero inmediatamente después de eso, porque tenían la cabeza dura esos muchachos. Inmediatamente después de eso, comienzan a preguntarse, oh, ¿quién va a ser el más importante en el reino? Si yo y aquel Jesús, cuando tú te mueras, yo quiero que tú me pongas a tu derecha, a tu izquierda. No entienden, son cabeza dura. Quieren posición antes de tener autoridad. Quieren posición antes de tener autoridad. Y miren la respuesta de Jesús. ¿Qué sucede? Los discípulos ven a una gente que estaban reprendiendo a un demonio de alguien. Y mira lo que sucede. Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50. Lo voy a leer acá. Yo lo voy a leer de una versión distinta. Porque me encanta la Biblia, el lenguaje actual. Porque voy a utilizar mucho esa versión hoy. Porque quiero que entendamos exactamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Viene Juan y dice, creyendo que Jesús iba a estar orgulloso de él. Juan viene y le dice, uno de los 12 discípulos, Juan, le dijo a Jesús, maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar fuera demonios de la gente, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es parte de nuestro grupo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Juan le dijo, ¿sabes qué? Escuchamos ahí que estaba hablando y le dijimos, tú no perteneces a esta iglesia, así que no puedes decir nada. Versículo 50, mira lo que dice Jesús. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes, realmente está a favor de ustedes. Amén. Jesucristo pudo haberle dicho, bien hecho Juan, nadie puede estar usando mi nombre, nadie puede estar haciendo lo que yo hago. Yo lo inventé. Copyright, se acabó la cuestión, no lo dupliques. Sin embargo, no lo hizo. Jesús dijo, si no fue en contra de nosotros, está bien. Tal vez no te gusta cómo lo hace. Tal vez no te gusta su estilo. Pero mientras no sea falso, no está en contra tuya. Y lo que sucede en el reino de Dios, lo que Pablo está explicando, es que en el reino de Dios hay muchísimas cosas extrañas. Hay cosas que no tienen sentido. Hay gente que todavía están predicando el evangelio, pero uno lo hace por envidia, dice Pablo, y por contienda, pero otro lo está haciendo con el corazón correcto. ¿En qué categoría caemos nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿En qué categoría caemos nosotros? Cuando comparto el evangelio, cuando hago las cosas del evangelio, lo hago con la motivación correcta, ¿sí o no? ¿Qué hay en mi corazón? Y cuando yo estuve orando acerca de ese mensaje, esos versículos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Y eso es lo que Dios me habló. Y yo quiero que hoy aprendamos qué cosas avanzan en el reino de Dios. ¿Qué cosas avanzan en el reino de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Porque si Pablo dice, algunos predican por contienda y otros predican por amor. ¿Cómo yo sé la diferencia? ¿Es así o no es así? ¿Cómo yo sé la diferencia? Porque Pablo obviamente había notado la diferencia. Y Dios me mostró tres cosas. Tal vez hay mucho, hay 15, hay 20, hay otro, lo que sea. Yo te voy a mostrar tres. Y de esas tres, que podamos tomar lo que nos está hablando Dios a nosotros. Número uno es que somos un cuerpo con diferentes funciones. Somos un cuerpo con diferentes funciones. Un cuerpo con diferentes funciones. Y es importante que entendamos eso. La palabra de Dios nos describe a cada uno de nosotros al cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Y cada uno en ese cuerpo tiene diferentes funciones. Inclusive Pablo lo hace de manera cómica y dice, ¿qué tal si todos dijéramos que todos somos un ojo? Qué extraño sería el cuerpo, ¿no? El pie no le puede decir a la mano que no vale la pena, porque si te falta una mano, es incómodo vivir la vida. ¿Es así o no es así? Es lo mismo en el cuerpo de Dios. Hay gente tal vez que no son muy visibles dentro del cuerpo de Dios, pero si nos falta, sería difícil. Y cada uno de nosotros tiene un mismo cuerpo con diferentes funciones. Lo que ha sucedido en la iglesia de Dios y en el evangelio en general es que la gente ha confundido unidad con uniformidad. Repito, la gente no ha podido diferenciar unidad entre uniformidad. Uniformidad es que todos estamos haciendo las mismas cosas, vestido igualito, haciendo lo mismo. Sin embargo, la Biblia nunca ha predicado uniformidad en ciertas cosas, sino ha predicado unidad, cada uno haciendo la función en lo que Dios nos ha puesto. Es importante que lo sepamos y lo veamos de esa manera. Hay algo muy interesante en música. José, ¿me ayudas? Yo no soy muy músico, pero ¿verdad? Le pego de vez en cuando. Solamente le tocaba cuando quería enamorar a la muchacha, ya no le toco. Ya estamos casados con hijos, ya. cuando uno toca, de vez en cuando, y le doy su serenata. No, de veras, le di una serenata una vez, así ya se enamoró y ya no he vuelto a darle serenata a la pobre, hombre. Qué cosa. Es interesante porque si un acorde está compuesto de varias notas, una nota solamente, dame un re, suena bien. Pero si tú haces un acorde re, suena muy distinto. Muy distinto. Dame solamente la nota y el acorde. Suena mucho más hermoso en acorde. ¿Por qué? Porque aunque cada nota individual tiene un sonido, cuando se une en armonía, en su función junta, crea una cohesión completamente distinta. Dame dos quintas. Fifth and a fifth. Ta, ta. Ok. Una quinta y una quinta en música, en teoría de música en nuestro país o en nuestra parte del mundo, nunca te enseñan que toque de quinta a quinta. Sin embargo, la música oriental está formada solamente de notas de quinta a quinta. Todo eso son separadas. Para usted no es música buena, para ellos esa es su música. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Gracias a usted. Un aplauso, hermano. Gloria a Dios. Para usted y para mí, una cosa suena de una manera, para otro de otra. Pablo está diciendo, y Jesús estaba enseñando, ¿sabes qué? No lo reprendas, no le digas que no, porque si está con nosotros, no está en contra tuya. Pablo dice lo mismo, versículo 18, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vuelvo y lo repito, versículo 18 de Filipenses 1 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está diciendo, no importa que sea por contienda o por pretexto, por estar de privones o lo que sea, o de fresas, no sé, o lo hacen por amor, sea lo que sea, yo me alegro, porque están predicando el Evangelio y están avanzando a Jesucristo. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Pablo está diciendo, que estamos avanzando un mismo evangelio, estamos avanzando lo que Dios tiene y desea para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13, debería ser Primera de Corintios capítulo 13, fue mi error. Vaya buscándola ahí, Primera de Corintios capítulo 13, todos conocemos el famoso capítulo del amor. Oh no, perdón, es Primera de Corintios 13, está en lo correcto, salté mis versículos. Vaya, nos vamos a quedar en Corintios un buen rato. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 6. Yo le voy a leer de una versión distinta. Estoy leyendo un poquito de diferentes versiones porque quiero que vean cómo lo ilustra la palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, yo hermanos, Pablo hablando a los corintios. Y ustedes tienen que entender que los corintios eran una iglesia súper complicada. Eran gente súper inmadura, peleaban, estaban en muchísimo pecado. Es decir, una cuestión terrible. Pablo tuvo que escribir, ¿sabes qué? El hijo no se puede estar acostando con la mamá y no puede estar emborrachándose en la iglesia. Así estaba la cosa. Usted puede leerlo por usted mismo. Es un libro que describe la verdad de cuando una persona no tiene nada de Dios en su vida y entra a caminar con Dios, necesita una transformación. Una transformación. Y Pablo está diciendo, no deben ser las cosas de esa manera. ¿Qué había sucedido? Que había un hombre llamado Apolos que había venido a predicar. En el libro de los Hechos dice que Apolos era un hombre entendido de la palabra. Es decir, que era un hombre tremendo predicando el Evangelio. Pero le faltaba una cosa, que Apolos no predicaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo vino y predicó el bautismo del Espíritu Santo. Uy, la gente estaba, ay, ese predica bonito, pero ese tiene autoridad. Y estaban peleando. Y unos se fueron con Apolos y otros se fueron con Pablo. Y Pablo viene y corrige esa actitud aquí en 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Pablo está diciendo, no le he dado la importancia de la palabra de Dios porque ustedes se comportan como muchachitos. Versículo 3. Pues aún son inmaduros. Y mire cómo Pablo describe la inmadurez en el Evangelio. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? La descripción de inmadurez espiritual es aquella persona que está celoso y peleando todo el tiempo. Nadie dijo amén. Qué buen punto, Dios mío. Gloria a Dios. Bueno, está en la Biblia, por lo menos me lo estoy inventando, ¿no? Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Pablo está diciendo, estamos avanzando un mismo reino. Si el pastor de la esquina le gusta tener banderas y panderos con 5 hermanas al frente, gloria a Dios. Pero no me pida a mí que yo ponga las banderas y los panderos también. Y lo que ha tendido a suceder en la iglesia de hoy día es que si uno lo hace, el otro también lo tiene que hacer. No es malo, ni el uno ni el otro es malo. Hay gente que viene a esta iglesia, se pasa un mes, 2 meses y dice, pastor, yo encontré otra iglesia que me gusta más, me siento mejor. Gloria a Dios, váyase. Váyase. Porque la idea del evangelio es que cada uno de nosotros encontremos el sitio, el lugar donde vamos a crecer y dejar de ser inmaduros espiritualmente. Porque estamos avanzando un mismo reino. Y ese es el reino de Dios. ¿Qué pastor no quiere que todo el mundo se quede en su iglesia y que haya crecimiento? Eso, claro. Nunca es fácil. Lo importante es que usted, mi trabajo es llevarlo a usted a una posición de madurez en Dios. Si yo no hice eso, aunque haya miles de personas, no hice lo que Dios me llamó a hacer. Mi misión es llevarlo a usted a una posición de madurez en Dios. Esa es mi misión. No es cantar, no es... yo oro por sanidad porque la palabra de Dios nos enseña, pero yo no tengo habilidad, no soy Benny Hinn, no soy Cash Luna. No me toca a mí ese ministerio. ¿Está conmigo? Pero me fascina orar. De 5 que oro, 2 mueren, 1 se sana y los otros están ahí cojeando. Pero seguimos orando. No, eso es eso a comedia. Pero tenemos la fe para seguir orando, seguir pidiendo a Dios que haga algo. Pero no todos nosotros, todos Dios nos ha llamado a todos nosotros a cumplir con el avance del Evangelio. Dios no dijo a algunos van a hacer eso, sino a todos nosotros, que avancemos el Evangelio, que compartamos lo que Dios tiene. ¿Amén, hermanos? Amén. Importantísimo. Pablo continúa diciendo, versículo 4, cuando uno afirma, Pablo diciendo, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos. No es porque están actuando con criterios humanos, es decir, no están actuando con inmadurez. Versículo 5, después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Qué hermoso lo está diciendo Pablo. Pablo dice, ¿qué soy yo y qué el otro ministro? Sino gente que Dios utilizó para que usted tenga un encuentro con Dios y punto. Eso es lo que somos. Continúa diciendo, según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Según lo que el Señor le asignó a quién? A cada uno. Usted tiene una asignación de parte de Dios que no es la mía. Y otra persona no tiene mi asignación. Cada uno, Dios dice, la asignación que te dio, la asignación que te dio. Yo te reto a que le pidas, Dios, ¿cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que debo hacer en tu reino? Amén. Importante, Pablo termina con ese versículo que es uno de mis favoritos en la palabra de Dios. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado ¿qué? Crecimiento. Y eso es mi primer sermón que yo prediqué hace 4 años, junio 25 del 2006. Fue ese sermón. El hecho de que eso es una fórmula para avanzar en el Evangelio. Pablo dice, yo sembré, yo puse la semilla, Apolos regó, es decir, Apolos le echó agua, pero quien hizo crecer la planta o la iglesia es ¿quién? Es Dios, mi hermano. Yo me puedo aquí saltar, hacer lo que sea, traer el mejor sermón, pero ¿sabes qué? Si Dios no dice eso, no va a crecer. No crece. No crece. Así que mi parte es hacer lo mío. Pablo dice, yo hice lo mío, yo pongo la semilla. Apolo, que fue un maestro de la palabra, fue el que la regó. Es decir, Apolo en realidad hizo mucho más trabajo que Pablo, si usted no sabía. Pablo vino un día, predicó un evangelio, evangeliza, se convirtieron 1500, pero Apolo fue que se quedó todos los días ahí. Aprendan esto, aprendan lo siguiente, aprendan. Pablo dice, ni yo soy mejor que él, ni él mejor que yo. El crecimiento en sus vidas lo ha dado ¿quién? Dios. Muy importante. San Agustín dice lo siguiente, en lo esencial quiero unidad, en lo no esencial quiero diversidad, en todo lo demás quiero amor. Y para todos nosotros es importante eso. Que en lo esencial debemos tener unidad. ¿Qué es lo esencial? Salvación a través de Jesucristo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Bautizarnos en agua para decirle al mundo y al Espíritu que estamos siguiendo a Dios. Esas son las cosas esenciales de la palabra de Dios. Participar de la cena del Señor. Juntarse con los hermanos en unidad. Son esenciales. Diversidades. A algunos les gustan las sillas rojas. Otros se ponen pantalones. Otros se ponen falda. Otros se ponen un gorrito. Otros no. Eso es diversidad. Eso es diversidad. Así que si mi hermano predica el evangelio, aunque lo haga de una manera distinta, pero es verdadero, estamos avanzando en un mismo reino. ¿Está conmigo? Ya casi vamos a terminar. Punto número dos, fruto. Punto número dos, fruto. Es la parte importante que necesitamos ver, el fruto. Si no, y ya yo compartí acerca de fruto, así que no voy a abundar mucho sobre eso, pero definimos fruto como la evidencia de algo que sucede en lo secreto. Fruto es la evidencia de algo que sucede en lo secreto. Fruto es la evidencia de algo que sucede en lo secreto. Usted y yo no vemos lo que sucede a veces en los secretos, pero vemos la manifestación. Yo no veo cómo la planta o el árbol toma el alimento de la tierra, pero de repente yo veo un mango que está buenísimo y me lo como. ¿Está conmigo? Pero yo no tengo la menor idea de cómo ese mango llegó a ser como estuvo. Así que algo sucede en lo secreto para formar esa fruta. Lo mismo sucede en nuestra vida. Viene una evidencia de lo que está sucediendo cuando no estamos viendo. Y Pablo está diciendo, hay fruto que yo puedo ver si es de Dios o si no es de Dios. Si hay abuso de la gente, si hay abuso en el evangelio, ¿qué está sucediendo? Esas son cosas que necesitamos ver la evidencia de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14, Jesucristo viene caminando. Y dice que Jesucristo tiene hambre, vuelvo a ministrar, y ve una planta de higos o fig tree. A ver si está en lo correcto, si la traducción es así. Sí, una higuera. Y ve una higuera, y cuando Jesucristo ve la higuera, dice que tenía hojas, pero no era tiempo de fruto. Jesucristo dice, oye, ahí están las hojas, déjame ir a ver qué encuentro. Usted tiene que entender lo siguiente, yo tuve que averiguar por qué Jesucristo se disgusta con la planta y la maldice. Lea conmigo. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró ¿qué? O dígalo con ánimo, ¿solo encontró? Porque no era tiempo de higo. Deténgase ahí. La planta de higo, yo no sabía, primero da el fruto y luego da las hojas. Así que Jesucristo dice, bueno, si tiene hojas es porque tiene que estar repleto. ¿Sí o no? Porque el fruto ya debió haber salido. Sin embargo, cuando Jesús se acerca, dice, eso es lo que es un paquete de hojas, no hay nada que comer. Y lo maldice. ¿Cuál es la aplicación espiritual para nosotros entender? Hay gente, ministerios, cosas en la vida que son como esa higuera. Hay muchas hojas, pero no hay frutos. Luce bien y bonito, pero no produce nada. Y usted y yo tenemos que ser lo suficientemente maduros para discernir la diferencia entre muchas hojas y mucho fruto. Porque cuando no somos maduros, le caemos atrás a las hojas y nos quedamos con hambre porque no hay fruto. ¿Qué estoy diciendo metafóricamente? Le caemos detrás a las evidencias de las cosas que son de Dios, obviamente de Dios, pero nosotros no crecemos espiritualmente. Vamos de campaña en campaña, de ministerio en ministerio, pero no hay quien te ponga ni arreglar una silla dentro de la iglesia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No quiero maltratarlo a usted. Mi trabajo es que usted llegue a una capacidad espiritual de madurez en su vida. Que crezcamos cada uno de nosotros en lo que Dios quiere, que haya fruto. Cuando yo tocaba en el grupo de alabanza y oración, era jovencito, 16, 17 años. Una de las reglas que teníamos en aquel entonces era, algunos de los muchachos, principalmente los bateristas, ¿ves? Que siempre dicen, ah, yo toco la batería, yo llego cuando quiera y todo, y ya toco y me voy, ¿no? Abner no es así, Abner es un buen muchacho, ¿no? Pero muchos de nosotros en el grupo de música hacíamos eso. Una de las reglas que hicimos es, si tú no montas tu equipo y quitas tu equipo, no tocas. Así que todo el mundo tenía que llevar cargando su cuestión, armaba su cuestión, tocaba, desarmaba todo y se iba para su casa. ¿Está conmigo? ¿Qué hizo eso? Creó en nosotros eso, que no había muchas hojas, sino que había frutos. Si yo puedo estar aquí y ministrar, también puedo hacer lo que la gente no está viendo, porque el fruto es lo que sucede en lo secreto. ¿Está conmigo? y ahí es donde salen las cosas. Muy importante, Pablo dice, miren lo que está en lo secreto. Muy importante, primera de Pedro 2:12, no tienen que buscarlo, dice, pórtense bien cuando estén con gente que no creen a Dios. Pórtense bien cuando estén con gente que no creen a Dios. ¿Cuántos de ustedes viven, trabajan, andan con gente que no creen a Dios? Oye, ¿algunos de ustedes viven en el cielo o qué? Todos nosotros estamos rodeados de gente que no cree a Dios. Todos nosotros. Dice, así, aunque ahora hablen mal de ustedes como si fueran unos malvados, todos hemos estado ahí, ah, es evangélico, mira lo que hace, esto, aquello. Sin embargo, dice, esa gente verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él, hablando de Dios, le pida cuentas a todos. El día que Dios pida cuenta va a decir, oye, sí es verdad, había un cristiano que era vecino mío, yo nunca le escuché. Pero la primera regla que Pedro dice es, tienen que vivir bien para aquella gente que no conoce a Dios. Porque fruto es la evidencia. Si la gente solamente ve las hojas, pero no tiene fruto que consumir de usted, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. ¿Amén, hermanos? Con último quiero terminar con eso. Punto número 3, de cómo estamos avanzando el reino, es decir, cómo avanzamos el reino de Dios. Punto número 3, punto número 1. Como vimos hoy, fue que somos un cuerpo con diferentes funciones. Número 2, el fruto, evidencia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Número 3, termino con lo siguiente. Primera de Corintios 11:31 dice lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando acerca de la cena del Señor en esta ocasión. Y él dice lo siguiente. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. No seríamos juzgados. Pablo está diciendo, si usted y yo tomamos el tiempo para ver nuestras propias vidas, vamos a examinar nuestros propios caminos, vamos a examinar lo que está sucediendo en mi vida. Es decir, que necesitamos probar nuestros propios motivos. Necesitamos probar nuestros propios motivos. Usted y yo, usted y yo. ¿Cómo juzgamos a la gente? ¿Qué hacemos? Es algo, ustedes saben que yo soy muy honesto con ustedes, ¿no? Mi mamá, cuando mi mamá nos visita, siempre le ponemos televisión cristiana, español y todo, pues tenemos enlace ahí, ella está viendo los programas y... Hay un ministro dominicano que siempre predica y él es muy buen hombre. Yo no tengo, lo conozco así de mirada solamente y de pasada, pero cada vez que predica siempre está gritando y siempre está a las 11 de la noche. Y le digo, mamá, te pongo la televisión para que te grite un poquito fulanito, ¿no? Y lo dije varias veces y era, como dijo mi esposa, fue chistoso la primera vez, pero después ya no fue cómico, ¿no? Y Dios me corrigió y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué estás diciendo? Es mi ministro. Responde a mí, no a ti. Y Dios tuvo que corregirme. Y yo tuve que aceptar la corrección. Y aprender esto. Antes de yo predicarle a ustedes, yo necesito vivirlo yo mismo. Y cada uno de nosotros, Dios está haciendo que honestamente veamos esas cosas. Tal vez no me gusta cómo Él predica, pero eso es entre Él y Dios. Él no tiene que responderme a mí nada. Cuando Él se muera, no va a hablar conmigo, va a hablar con Dios. ¿Está conmigo? Usted y yo necesitamos dejar eso atrás. Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a ser jueces, pero sí nos ha llamado a chequear fruto. Lo repito, Dios no nos ha llamado a ser jueces, pero nos ha llamado a chequear fruto. ¿Qué es eso? Yo no voy a juzgar cómo alguien está haciendo su ministerio, pero si algo está sucediendo y no está dando fruto, entonces la mano de Dios no está sobre eso. Lo mismo en su vida. Usted puede decirme, pastor, yo oro media hora, yo oro una hora todos los días, yo ayuno cada 2 días. Pastor, acabo de salir de un ayuno de 40 días. Pero su mujer está infeliz viviendo con usted, sus hijos no quieren venir a la iglesia. A mí no me importa cuánto ayuno de 40 días usted hizo. Se lo voy a decir honestamente. Porque aunque hay muchas hojas, no hay fruto. Y somos muy buenos en tener hojas, pero Dios quiere que tengamos fruto. Que cuando la gente vaya contigo, dice, estuve satisfecho por lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Amén, hermanos? Muy importante. Termino con ese versículo, 1 Corintios 13, Pablo dice, esta es la evidencia del Evangelio. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. En otra versión dice, de nada me sirve profetizar. De nada me sirve que mi confianza en Dios sea capaz de mover montañas. De nada le sirve a usted decir, tener la fe de sanar a alguien si lo está haciendo de mala gana, como dice Pablo, y no por amor. Versículo 3, si no tengo amor, de nada me sirve dar a los pobres todo lo que tengo, si no lo hago con la motivación correcta. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, si no tengo amor. Para usted y para mí, el propósito de Dios es que avancemos el reino. Estamos en un mismo reino. Número 2, que tengamos fruto. Número 3, que chequemos nuestro motivo. Vamos a hacer las cosas por amor, realmente creyendo que Dios puede hacer lo mejor en su vida y en mi vida. Amén, hermanos. Amén. Si Dios le habló en ese día, denle un aplauso al Señor.